Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanzá tu proyecto. Viaje por Argentina y el mundo con Tiki. Con Tiki Viajes. contiki@contikiviajes.com.ar. Ya comienza Estilo 21, una revisión de las tendencias del nuevo milenio, la nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Conducción, Dan Cristian Menguez. Sweet pea, what's all this about? Don't get your way, all you do is fuss and pout. You're the only reason I keep on coming home. I'm like the rock of Gibraltar, I always seem to falter, and the words just get in the way. Oh, I know I'm gonna crumble. I'm trying to stay humble, but I never think before I say. Sweet pea, keep of my soul. I know sometimes I'm out of control. You're the only reason I keep on coming. You're the only reason I keep on coming, yeah. You're the only reason I keep on coming home.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Estilo 21. Como todas las tardes, acá en Radio Cultura, en 97.9, vamos a hablar de distintos temas, como siempre, relacionados con tendencias locales, también globales, que van marcando el nuevo estilo de vida de este milenio, ¿eh? Mi nombre es Dan Cristian Menguez, me acompaña como siempre mi co-equiper desde Europa, Fede Levy. Fede, ¿estás por ahí?
Dan, por supuesto, aquí estamos, ¿cómo andás? Nuevo lunes que arranca y aquí estamos juntos para compartir el programa.
Contanos un poco, en este momento estás en Saint-Tropez, ¿estás en Francia?
Exactamente, en Saint-Tropez, en un día de mucho calor. Hoy temprano pude ir, bueno, acá recordemos ya son las 8 de la noche, 8 y 7 minutos en este momento. Hoy temprano fui a la playa y qué mucho envidia. Calor, ¿eh?
Qué envidia.
Sí, mucho calor.
Ah, mucho calor, sí.
Sí, de hecho eso llama la atención porque todavía estamos en junio, ¿no? Debería estar empezando el calorcito, pero bueno, la verdad, al menos todos acá están diciendo como que mucho más calor en esta época que otros años.
Mirá vos, mirá vos.
Así que parece que se viene un buen verano.
Un buen verano, sí. Yo tengo entendido que en los últimos días, no sé si en esa parte de Francia, en el sur, lo sintieron, pero que en otras regiones hubo un terrible, una terrible caída de granizo en muchísimas partes de Francia. Lo vi en la televisión, no sé si a ustedes les llegó una de esas tormentas, ¿no?
No, no, para nada. Y bueno, acá imagínate, estamos un poco desconectados de las noticias, entonces la verdad ni me enteré. Claro. No sabía, pero mirá vos.
Sí, entre noticias que se veían de Francia, más allá de Roland Garros, que ahora sí que lo comentamos, se mostraban que sí, que en algunas regiones, fueron varias regiones de Francia, hubo unas tormentas eléctricas infernales, pero sobre todo contaban la potencia del granizo, una cosa increíble. Mostraban, por ejemplo, un auto, me llamó mucho la atención, que el granizo, que era el tamaño de una pelota de tenis, por eso lo relacionaban tanto con la semana de Roland Garros, decían, no solo rompió el vidrio trasero, viste que los vidrios traseros son bastante gordos, ¿no? No es fácil romper ese vidrio. Bueno, rompió el vidrio, pero rompió el vidrio y era un auto que era un auto pequeño. Entonces cuando rompí el vidrio, ¿qué tenía? Tenía todavía esa tapa que cubre el baúl. Bueno, y perforó también la tapa. Casi un balazo, una cosa increíble,
Qué bárbaro.
Sí, con la fuerza que tiene que ver.
Vos sabés que hoy es feriado en muchos países de Europa, también en Francia, porque es Pentecostés.
Claro.
50 días después de las Pascuas llega en este caso, es una fecha que va cambiando, ¿no? Hoy tocó lunes 6 de junio, así que hoy es un día feriado, hasta el supermercado cerrado, al menos en esta zona.
Estuviste seguramente viajando, tengo entendido, ¿no? Estuviste ahí, viste algo de las últimas actividades mega deportivas que hubo en Europa.
Sí, increíble.
El triunfo de Italia, Argentina.
Argentina, igual, sí, pero más que Londres, eso era Buenos Aires.
Es lo que parecía, ¿no?
Todo el mundo. Pero todo el mundo. Pero porque es raro, ¿no? Ir caminando, obviamente, siempre que uno va llegando a una cancha de fútbol, es como que hay mucha gente, pero encontrarse gente.
Qué loco.
Y gente, ¿qué haces acá? Por eso, no sé qué está pasando, pero todo el mundo, ¿eh?
Qué bárbaro, ¿eh?
Mucha gente en la cancha, sí. Y bueno, también creo que el fútbol genera... a ver, año de Mundial. Messi. Una selección que promete, si bien no hay que poner la expectativa tan alta, porque después nos podemos llevar a llevar un chasco como nos ha pasado otras veces.
Creo que el mismo Messi dijo, ¿no? Atención, sí, que hay que estar preparado para que también nos ganen. Algo así.
Sí, sí, por eso. Y me parece que está bien. Que está bien porque... Y encima estos... Ahora, viste, jugó en las últimas horas contra Estonia un 5-0, 5 sí. goles de Messi. También es como que nos pone la expectativa mucho más arriba, que hay que ir a la realidad, ¿no? Estos partidos yo entiendo que sirven como negocio para aquellos empresarios que los organizan, pero en realidad es como que juegan un poco con la esperanza, porque imaginamos eso y después no es lo mismo una vez que uno llega al Mundial, ¿no?
Mira, lo que vos decís es muy importante, porque sobre eso leí bastante, no solo ahora, sino en mundiales anteriores, de que si sirven los partidos donde el contrincante no está, por lo menos en la teoría, al mismo nivel, porque te crea un entusiasmo, viste, que obviamente después de ganarle 5-0 a quien sea, están todos muy motivados, claro, pero luego te chocas con una pared, ¿no?
Por eso, también hay que ver, porque me llamó la atención, hoy, el sábado pasado, se jugó Italia contra Alemania, 1-1 terminó el partido por la Liga de las Naciones, e Italia contra Alemania. Primero tenía muchos jugadores distintos a otros y casi le gana. O sea, si uno empieza a hacer el análisis, Argentina le ganó muy fácil al equipo italiano y decimos, qué bien que estamos. Pero después Italia jugó contra Alemania, que también casi le gana después del empate. Entonces decimos, somos mejores que Alemania. Y tal vamos cual. Pensando que somos mejores
la
que Alemania.
La ley transitiva no aplica.
Y ya nos pasó, ¿eh?
Sí.
Por
sí,
eso,
sí,
ya
sí.
nos volvimos con muchos goles. Entonces, de vuelta. La recomendación, al menos lo que pienso, hay que ser 100% cautos con el Mundial, más allá de las expectativas que podemos tener y de tener a Messi, pero porque uno nunca sabe cómo es la Copa del Mundo.
Sí, vos sabés que eso también lo hablamos acá en el programa con vos hace un tiempo ya, un par de meses creo, ya cuando fue el sorteo. Cada uno tiene su teoría, ¿no? Y yo siempre pienso que no es bueno, es mi visión, no es bueno tener como primer partido el equipo, entre comillas, más flojo de tu grupo, porque te tira para abajo. O sea, si vos empezás con... Nadie quiere tener a Alemania en un primer partido, ni Inglaterra, ni ahora Francia tampoco, por decir algún equipo. Pero bueno, no está mal tenerlo, porque te tira la vara para arriba y te pone un nivel de exigencia que sabes que todo lo que viene va a ser igual o menos. Si es al revés, es complicado, y sobre todo que... En mi opinión personal, Argentina tiende a tirarse a chanta cuando tiene un equipo flojo. No es de... este equipo parece demostrar lo contrario con lo que está haciendo, ¿no? Pero en general, siempre nos fue un poco así, que cuando el rival es flojo, Argentina juega flojo. Cuanto más duro el rival, mejor juega Argentina.
Sí. Bueno, por eso, habrá que ver, pero me parece que tenés razón en ese pensamiento, porque si uno empieza a pensar, ¿entendés? Ya desde el 90 que jugamos contra Camerún, que pensamos que por ahí era un poco más simple, terminamos perdiendo. Y después cuando por ahí se juega, nos tocó en el 94 contra Grecia, que le ganamos fácil. Y después Argentina es como que no llega a agarrar el ritmo necesario para enfrentar a los verdaderos, ¿no?
Sí, lo de Camerún,
los verdaderos rivales, digo.
Lo de Camerún tenía una doble elección, porque vos te acordás que había toda una serie de chistes eran de este cómico Caloi sobre Camerún, sí. ¿No? Entonces era un poquito, era simpático, pero vamos a decir la verdad, era un poquito burlón. Entonces, finalmente Camerún, cuando finalmente clasificó al Mundial y terminó jugando con nosotros, nos ganó. Así que fue tremendo papelón para tantos tiempos de chistes del hincha de Camerún, ¿viste? Pero bueno, pues hay que tener cuidado.
Sí, decime que Argentina venía como campeón del mundo.
Venía campeón del mundo.
Esas cosas que tiene el fútbol, que por suerte es lo que hacen que el fútbol sea tan lindo también, ¿no? Que nos guste a todos.
Que no sea matemático.
Más allá del equipo que sea, claro.
Tal cual. Y contame, ¿estuviste viendo también la final de la Champions, no?
Exactamente.
Uy, sí, pero. Sí. Increíble, ¿no?
Sí, la verdad el show que hacen es como realmente increíble, me llamó mucho la atención. Era el evento que la verdad me interesaba más que el otro, Mirá. Más me interesaba más la Champions League.
Y había mucho en juego.
Que la finalísima, sí, porque me parece que es un gran evento, muy bien organizado, y creo que ya está a la altura de lo que es el Super Bowl en Estados Unidos, que es como el gran evento. Me parece que para el fútbol, más allá de la Copa del Mundo, que siempre nos gusta a todos, la Champions League es como el mejor evento del mundo en cuanto a su organización, todo el show que hubo antes, el show que hubo después, creo que realmente llama mucho la atención, más allá del partido, que a eso hay que sumarle después el partido que Real Madrid sorprendió, demostró por qué tiene 14 copas. Y un punto increíble es lo de la ciudad de París. Toda la organización para recibir a tanta cantidad de gente, Dante, sorprende.
Ah, ¿en serio? Sí.
Porque no solamente ellos querían publicidad, querían promoción, tanto con esta llegada de Messi, con el deporte, con los Juegos Olímpicos uh-huh. que se vienen dentro de poco, claro. con el Mundial de Rugby que se viene el año que viene. Bueno, entre la semana de Champions League y Roland Garros, París es como, el centro del mundo, tomando claro. en cuenta que siempre Londres va a ser el centro del mundo, pero París le está ganando, le está peleando al menos ese lugar.
Sí, pasaron muchas cosas, claro, y lo de Roland Garros tuvo un componente extra, ya que todo el mundo pensaba que ya no iba a poder llegar a la final Nadal, que ya no estaba igual la cosa, y no solamente llegó a la final, sino que ganó, así que se hubo mucha expectativa también sobre si anunciaba un retiro. Esta semana se había mucha tensión deportiva en Francia,
Por eso, mucha y eventos muy importantes, ¿no? Porque que se claro. juegue la final de la Champions League en el Saint-Denis, que en Roland Garros, más allá de la final, lo que fue Nadal, que cuando hay una final, un jugador como esos, así como fue Federer tiempo atrás, es como en el polo que juegue la Delfina Lercina, o es como en el fútbol juegue Boca y River, o en claro. el fútbol Argentina-Brasil, ¿no? Son los partidos que uno quiere ver, y uno quiere ver a Nadal en esos partidos, y bueno, la cancha, el estadio lo demostró acompañándolo al jugador.
Claro, totalmente. Bueno, te cuento que hoy tenemos un poquito de todo. Vamos a ver música de Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones, cantando nada más y nada menos que
vos sabés eso.
¿Sí?
El mismo día de la finalísima de Argentina-Italia en Madrid,
sí.
los Rolling Stones con su tour de los 60 años,
mirá.
Que lo están haciendo. Sí, averigüé ya, van a estar en París en julio, en el hipódromo de París, que me parece que es un mega plan. Pero bueno, me parece que julio vamos a estar muy ocupados acá por Saint-Tropez.
Pero si podés hacer una escapada, ahí te tomás un tren, de esos trenes de alta velocidad, el TGV, y vas,
Sí, en 3 horitas y media estás allá.
Estás allá, claro.
Pero bueno, es una época más complicada para nosotros, pero me parece que ver un show de esos debe ser increíble. Al menos con amigos que fueron,
claro.
que estaban en España, me contaron que es increíble ese show de los Stones.
Después me contás un poco cómo viene lo de Polo, pero te cuento, vamos a ver música de Keith Richards cantando con Norah Jones en un tema muy bueno que se llama Illusion. Después vamos a escuchar música de R.E.M. Y hoy vamos a hablar de la sección Epicurios. La última vez hablamos de vino, ¿te acordás? De Kai Ken. Y
claro.
Ahora vamos a hablar de whisky, una bebida que ¿vos sos tomador de whisky? ¿Vos tomás whisky?
A ver, te cuento brevemente. Nunca jamás ni siquiera lo había probado. Hasta que un año estábamos en Chapelco, que hicimos el torneo de polo, y J. Drogué de Cerro Chapelco nos invita a una degustación de Johnny Walker Blue. Entonces, bueno, dale, vamos, no nos vamos a perder. Yo ni siquiera había tomado nunca, Bueno, y empecé ahí, lo probé un poco, me gustó, me pegó bastante porque no estaba acostumbrado.
Claro.
Y después nunca más tomé. Hasta que los amigos de Johnny Walker, le mando un abrazo a Julián, que seguramente nos está escuchando, que es quien lleva adelante la marca en Argentina.
Claro.
Y todos los años me manda unas cuantas botellas una vez que termina el abierto de polo. Entonces, es como que a veces tomo cuando viene alguien a mi casa, pero porque tengo las botellas. Pero
claro,
la verdad no es que sea fanático para nada, me parece demasiado fuerte, pero
no sos
sé
un
que
entendido
es una bebida
whisky.
Maravillosa.
No sos un entendido en whisky.
No, para nada.
Yo mucho menos, ¿eh? Yo no soy tomador de whisky, nunca fui, no nunca llegué a encontrarle el sabor, no sé por qué, soy más de tomar un vino, por ejemplo, perdón. Pero te cuento que una vez, así un poco como te pasó a vos también, por invitación, me invitó a la embajada británica a una degustación que hacían, y vos sabés que el anterior embajador, Mark Kent, que estuvo acá en el programa, era un muy conocedor de whisky, a tal punto que ahora dejó su carrera diplomática y es embajador de una embajador del whisky en general, creo que no una marca en particular, por el mundo. Y bueno, nos invitaron a una degustación de whiskies, ¿no? En la embajada, obviamente whiskies de primera categoría.
Qué bueno.
Y tengo que reconocer que te hacían probar de distintos años, ¿no? De 12 años, 18 años, no sé, una cosa cada vez más, más costosa y más premium. Y la verdad que a medida que aumentaban los años y la calidad, notabas como que era algo cada vez más rico. O sea, yo sin conocimiento de nada decía, mira, a mí no me gusta el whisky, no, las veces que probé no me dijo nada el sabor o no supe apreciar, y era muy rico, y los últimos me parecían casi, a mí, para mí entender, casi como un coñac, era súper súper rico, es algo que cambia sustancialmente según la calidad,
Mirá vos, sí, seguramente. Vos sabés que ahora me hiciste acordar que me invitaron una vez, hay un museo, ¿viste? El Museo del Whisky.
Exacto, bueno, justamente Chivas, de eso vamos a hablar hoy, ¿eh?
Ah, genial, bueno, sí, porque sí, Chivas sí organizó una degustación también, pero vino personalmente Colin Scott, que es
mirá,
que es quien lo hace, el Chivas, ¿no?
Mirá.
En Escocia.
Sí.
Y bueno, y después lo probamos y ahí me pasó algo tipo como lo que vos contás, pero uno, al menos hablo por mí que no soy experto en el tema para nada, uno no sabe si lo que más disfruta es la experiencia y saber que se está hablando es como el Maradona del whisky, entonces, viste, decís, uy, qué bueno, o si tanto me gustaba, no lo sé, y después nos terminó regalando y firmando una botella.
Mirá,
que creo que la tengo en casa porque de vuelta no lo tomo, ¿entendés?
Claro, claro. Eso, la gente que es fanática del whisky se nos escucha decir qué crimen, ¿no? Que uno le regalen tal botella y no sea conocedor de whisky o no sea tomador de whisky, pero bueno, siempre pasa eso. No, pero bueno, también es la forma en que uno entra, ¿no?
Exacto. Eso que tiene mucho que ver, me parece a mí, con el whisky y lo que se genera alrededor de una botella. Me pasó también que la tengo en casa. Fíjate la cantidad de whisky que tengo en casa ahora que lo pienso, viste que en el equipo de polo Muru Santos nosotros tenemos de sponsor a Royal Salud, el
claro,
whisky,
claro,
por toda la vuelta que viene de Pernod Ricard, Corinne Ricard y eso. Bueno, y nos mandaron, Fabián Rodríguez, un amigo que tenemos en común, nos mandaron de regalo a todos los periodistas, incluido a Tucán, Pereira Araola, Gustavo Esgala,
claro,
bien,
Tucán, claro,
a todos nos dieron al final de temporada una botella de Royal Salud 21 años, que es, vos la botella lo ves y es una obra de arte. La caja,
sí,
también, todo.
Increíble, sí, las botellas son increíbles.
Pero adentro debe ser mejor todavía. El tema es que ninguno de nosotros, todos los que lo tenemos, ninguno lo disfrutamos demasiado.
Claro, vos sabés que hablando de eso que vos decís, justamente en esta degustación a mí me hicieron probar, que eso fue lo que más me llamó la atención. Yo un poco así rehace, che, voy a probar algo que no me gusta. Es como que te digan, probá pescado, no te gusta, pero después probás un pescado, claro, y te parece riquísimo. Bueno, esto es más o menos igual. Te daban a probar un whisky que era un whisky ahumado.
¿Mirá?
Sí, un whisky con sabor ahumado. Digo, qué raro. Entonces me llamó la atención, lo probé y me pareció riquísimo. Eso sí, realmente me pareció riquísimo, como para tomar de a poquito, pero realmente muy, muy rico. Algo que yo no desconocía por completo, pero le cambia el sabor, le da un gusto muy, muy particular.
Pero mira, cuando hablemos con un especialista, yo tengo una pregunta que es muy simple, porque hay personas que me dijeron que es así, pero a mí me cuesta creerlo.
A ver.
Esta, el sistema, ¿no? La táctica para consumirlo. Que hay que echarle como una gotita de agua.
Ajá.
No el hielo, sino una gotita de agua, como para que los aromas florezcan.
Mira.
Entonces, por un lado, empiezo a pensar, y esto es como ponerle agua al vino. Entonces me parecía raro, pero bueno, qué mejor que tener.
Esa pregunta guardémosla ahí en la galera, porque hay que sacarla, ¿eh? Está buena esa pregunta.
Por eso.
Desconozco y está,
sí, por eso,
está muy
a ver
bueno.
Si, a ver si o me mintieron o es real.
Bueno, y de paso te cuento que esta semana se festeja acá en Argentina la Semana de la Gastronomía Francesa, ¿eh?
Ah, mirá qué bien.
Sí, nos llegó el comunicado de la Embajada de Francia, Semana de la Gastronomía Francesa, hay un montón de festejos, después le vamos a dar más detalles, pero bueno, básicamente el objetivo, esto se llama Goût de France 2022, el objetivo es hacer accesible al mayor número posible de personas y concientizar sobre la importancia de una alimentación sustentable, sana y equilibrada, todo lo que es plato, desayunos, menús franceses. Va a haber un montón de actividades, hay un montón de restaurantes y participantes que tienen canastas especiales, luego lo podemos mencionar mejor, que participan ofreciendo productos franceses de primera calidad. Así que vos que estás en Francia, los podés tener allá, pero acá no es tan fácil, así que hay que aprovechar la Semana de la Gastronomía Francesa,
Bueno, muy buen dato, para los amigos que están allá, que les gusta la comida francesa, que Exacto. puedan ir a degustar.
Mira, si te parece, ya nos vamos a la primera pausa musical y después volvemos con los temas del día y con la entrevista para hablar un poquito sobre whisky, ¿te parece?
Dale, me parece muy bien.
Nos vamos con la primera pausa, que es un tema, como les decía, de Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones, en conjunto con Norah Jones. El tema se llama Illusion y ya volvemos.
seguimos hasta las 16 con Estilo 21. Con la conducción de Dan Cristian Méndez.
Y acá estamos nuevamente. Fede, ¿estás por ahí?
Por supuesto, aquí estamos.
Bueno, te cuento un poco cuáles son las efemérides del día. ¿Qué pasó un día como hoy?
Dale.
Mientras esperamos a nuestro invitado.
Dale.
Mira, te voy contando. A ver, ¿qué pasó un día como hoy en el mundo? ¿Qué pasó un 6 de junio como hoy en 1929? Ya un poco de atención por la fecha, pero bueno. Un 6 de junio de 1929, es increíble, ¿eh? Se ponían a la venta en Estados Unidos por primera vez alimentos congelados.
No te puedo creer,
para llevar. Sí, sí, increíble, porque yo creo que en esa época las heladeras ni existían, se utilizaba
el hielo. Es que claro,
eso te iba a decir. Sí, es una cosa increíble. No me imagino que sería una novedad impresionante para la época, ¿no? 1929.
No, muy bueno a quien se le ocurrió, ¿no? El que hizo las primeras pruebas de decir congelado dura más, se mantiene, no sé, la verdad, bueno, pero la verdad cambió también el mundo de la gastronomía.
Sí, increíble. Después en 1944, bueno, un día como hoy, importantísimo, 6 de junio, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, se produce el desembarco en el famoso Día D, ¿no? El desembarco en Normandía, o sea, el principio del fin de la Segunda Guerra, se le dedicaron tantas películas, ¿no?
El Día D, famoso ya con ese nombre, tal cual.
Exactamente, por eso se utiliza hoy el Día D, para cualquier cosa que sea un día importante en cualquier materia, en cualquier cosa, se dice hoy es el Día D, bueno, eso tiene su origen en que fue el día que los aliados desembarcaban en Francia para tratar de reconquistar Europa y así ponerle fin a la guerra, ¿no? Yo nunca fui a Normandía, no esa parte de Francia no la conozco, pero tengo entendido que hay un montón de cosas muy interesantes para ver cómo fue todo eso. Quedan muchos restos de lo que pasó, porque bueno, obviamente eso fue un mega desembarco de un montón de países aliados intentando recuperar Francia y el resto de Europa, así que bueno, en algún momento valdrá la pena un viaje por allá, ¿eh?
Sí, a mí me tocó por la parte de Deauville.
Ajá. Ah, mirá, claro, ahí, claro, sí.
Por eso, sí, Deauville y Troville, bueno, precisamente ahí hay polo una temporada. No es un lugar que a mí, en mi caso, me guste mucho por alguna cuestión del clima. Llueve mucho, sobre todo en la época que me tocó ir a mí, que es julio y agosto, pero es estar en un cuento.
Ah, ¿sí?
Es así, ¿eh? Sí,
ah,
simplemente. Las calles todavía con adoquines, esas construcciones que por ahí vemos allá en la embajada de Francia, pero no sé, con techos de tejas, pero increíble.
Ahí está el Mont Saint-Michel, ¿no? Creo que el castillo, ¿no?
También, sí, pero que está todo muy bien mantenido, que eso es lo lindo, ¿no?
Claro.
Entonces, cuando uno ve que estas son cosas que en serio tienen mucha historia, pero están tan bien mantenidas, realmente muy, muy lindo. Y las playas de toda esa zona que llaman la atención por ser tan amplias, tan anchas, ¿no?
Debe ser por eso que las eligieron, ¿no? Para poder hacer un desembarco con tanques,
no,
que venían arriba los barcos.
Porque, a ver, convengamos que las playas de acá, de todo el Mediterráneo, son muy chiquitas, entonces sería imposible. En cambio, esas son playas muy amplias donde sí, ahí se pueden hacer ese tipo de acciones como un desembarco que de tanta cantidad de gente, ¿no?
No sé si vos habrás estado, pero ahí creo que está el castillo este, el San Miguel, que está rodeado, es como un castillo que está sobre la costa y que se puede acceder solamente en ciertas horas del día cuando la marea está baja, porque si no el agua llega, digamos, rodeando el castillo, algo así, pero no recuerdo si es exactamente ahí en Normandía.
Sé el que decís, pero no, nunca ni lo vi ni estuve cerca, que yo sepa.
Ajá.
Pero sí, es muy probable.
Claro. Bueno, mira, te cuento qué más pasó un 6 de junio. Este es de mi época, a pesar de que yo nunca fui, para ser franco, adepto a los videojuegos, pero sí, en el año 84, perdón, un 6 de junio,
sí,
como hoy, en 1984, un ruso que se llamaba Alexei Pajitnov inventaba uno de los videojuegos más famosos de todos los tiempos, y era el Tetris.
No te puedo creer.
Sí, lo conozco de nombre porque sí, fue súper popular. Y en mi época fue lo que inició los videojuegos, digamos. Pero a mí no me gustaba. No sé si vos lo llegaste a jugar alguna vez, no creo, por tu generación.
No, sí, cómo no.
Ah, ¿sí?
Por supuesto.
No, a mí no me atraía nada.
Sí,
pero bueno, el Tetris fue un invento ruso, no sabía.
No, mira vos, qué dato. No, no tenía ni idea.
Sí, increíble. Bueno,
pero sí, un juego que había que acostumbrarse también, ¿eh? Porque, bueno, me acuerdo con el Game Boy.
El Game Boy,
sí. Uno de los primeros dispositivos, así que podías cambiar los cartuchos. Me acuerdo de tener el Tetris.
Va pasando el tiempo, increíble, ¿eh? Después,
si hoy jugamos a eso, los chicos de ahora nos deben de mirar y decir,
claro, ¿qué es esto, Dios?
Con eso se divertían.
Con eso se divertían. No, bueno, había uno muy anterior que existía cuando yo era chico, que duró muy poco, que era que vos conectabas a la televisión. Era muy básico. En vez de tener pantalla, no existía todo eso, sino que conectabas. A ver, no estaba mal la idea, ¿no? Eran dos joysticks. Conectaba los dos joysticks a la antena, a la terminal de antena de una tele.
Sí.
Entonces la pantalla era la tele, pero muy básico. Entonces era bastante raro porque vos veías la pantalla oscura de la tele y cada joystick creaba un jugadorcito. Y lo que hacías al mover, el joystick no era realmente un joystick, era mucho más sencillo. Era un jugador y bueno, intentabas pegarle una bola que estaba dando vueltas por ahí para tratar de hacer gol. Era como un mete gol usando la pantalla de tele. Realmente no sé cómo funcionaba porque...
Pero no había ningún dispositivo en el medio entre el joystick y la televisión.
No, que yo recuerde, no, por ahí ya estaba dentro del mismo joystick. Lo conectabas en la antena y tu pantalla, así en negro como estaba, encendida sin ningún canal, porque además era sin canal, no existían los canales de cable, era sin canal de nada. En negro, claro. Sobre la pantalla en negra aparecían los jugadorcitos y aparecía el mini campo de juego. Una cosa muy, la verdad, súper buena, porque no sé
simple.
Cómo se inventó. Sí, súper simple, pero bueno, obviamente la definición no era buena, pero bueno, vos le pegabas cuando tu joystick lo movías, le tocabas la pelota y se movía, así que eso es lo que contaba.
Mirá vos, ¿eh? No recuerdo ni había escuchado de ese.
Sí.
De esos comienzos de videojuegos, ¿no?
Sí,
y que hoy lo increíble que la evolución, de hecho eso me llama la atención. Ayer salgo acá por el club, ¿no?
Sí.
Y los hijos de varios jugadores todos juntos, pero cada uno con su tablet o teléfono. Entonces me pongo, ¿qué pasa con estos chicos que están tan tranquilos? Y fíjate, estaban jugando cada uno con su dispositivo, pero todos, no sé de qué era el juego, pero todos en el mismo juego.
Ah, mirá.
¿Entendés? Es como que estaban participando del mismo juego, pero cada uno con su dispositivo, conectados a la misma red, no sé cómo será, pero bueno, qué increíble la evolución de los juegos, ¿eh? Y
sí.
Eso que nosotros la vimos crecer, pero ya no, al menos a mí me pasó por arriba.
Sí.
Ya estoy totalmente fuera del mapa con los videojuegos.
No, bueno, y de videojuegos hay, o sea, por ejemplo, en el mundo del automovilismo hay campeonatos mundiales de manejo. Vos sabés que vos podés, existen unos... Son videojuegos, como los que pueden existir para chicos en cualquier lugar que hay juegos electrónicos, donde tenés una silla que te sentás, hay como sentás a un chiquito para que mire la pantalla cómo se mueve el auto. Bueno, eso mismo, pero profesionalizado. La butaca vibra,
sí.
Gira, todo según la velocidad,
claro,
que vos le pongas.
Son como simuladores, ¿no?
Es casi un simulador, pero existen campeonatos mundiales. Yo, de hecho, tuve un colega que viajaba por el mundo a los campeonatos, donde... Vos tenés en las pantallas, tenés circuitos de Fórmula 1, circuitos de RAR, hay distintas categorías. Y bueno, y hay, el nivel de profesionalismo ya es increíble, porque el auto es cada vez más perfecto. O sea, el video es cada vez más perfecto y se parece mucho en auto. Y sí, cualquier cosa que toques, un derrape, etcétera, bueno, te va quitando puntos, te va quitando velocidad, minutos. O sea, es prácticamente estar conduciendo un auto en la vida real. Con la única diferencia que estás adentro de un salón. Pero es impresionante, ¿eh? O sea, es increíble.
A ver, cambió tanto. Me acuerdo cuando era chico, si por ahí me iba mal en el colegio o algo, mi mamá me quitaba las consolas de videojuegos por un tiempo para que me ponga como castigo para estudiar. Hoy en día, como ya hasta es un trabajo, convengamos que tanto Boca como River tienen a profesionales de eSports, que se les paga un sueldo, que van al psicólogo porque se tienen que preparar para jugar a los jueguitos. Hoy los chicos tranquilamente podrían decir, estoy entrenando.
Claro, no, es así, es que es así,
Por eso, porque antes era un juego, a ver, siguen siendo videojuegos, pero quieras o no, hay gente que hoy vive de eso,
Sí. Bueno, es un mundo, y además es un mundo que también mueve mucho dinero, porque la hay creatividad, se venden los juegos, los juegos van evolucionando, y yo ni siquiera estoy pensando en lo que son la PlayStation y todo eso, que se va actualizando todo el tiempo con el fútbol real, ¿no?
Es que imagínate, vos que has trabajado en compañías grandes, sobre todo en el área de comunicación, si vos querés apuntar a los jóvenes, ¿no? A los chicos, y tenés que hacer una pauta. A ver, si lo pensás bien, en realidad, ¿qué hay más chances? ¿Que vean televisión tradicional, un noticiero o cualquier canal? Saquemos los deportes, sí, ¿no? Pero cualquier canal de televisión o los o la consola de videojuegos que la van a encender, que sabés que lo van a encender.
Sí, claro.
Y que, por eso, entonces, creo que las marcas también vienen trabajando, sí, mucho en eso, hacia el futuro, porque claro, yo creo que ahí está, más fácil. Para hacer un análisis, un chico de 15, 16 años, no tengo dudas que ve mucho más fútbol del que él juega, sí, que el fútbol tradicional.
Totalmente.
Que entrar a un canal deportivo a mirar un partido de fútbol. No, lo juega él todo el tiempo. Y los carteles publicitarios, ¿cuál vale más? ¿El de la televisión, que es real, o ese que lo ve todos los días en no sé cuántos millones de casas?
Sí. Es que es así. Los carteles, vos lo has dicho, los carteles que están en los circuitos de los videojuegos, en los circuitos, estoy corriendo, no sé, por decirte algo, están corriendo en el videojuego en el circuito de San Marino, son los de, sí, la publicidad del circuito de San Marino. O sea, se paga por eso y te salen 10 mil millones de videojuegos en todo el mundo.
Claro, tal cual.
Es así. No, es un mundo nuevo que antes por ahí no estaba contemplado. Y ahora sí, mueve millones, y bueno, y hay millones de consumidores detrás, ¿no?
Eso es lo importante, y la recordación de cada uno de esos chicos que se la pasan mirando, como cualquiera que juega un videojuego, estás concentrado en eso, porque si vos ves un partido de fútbol, podés estar hablando con amigos, tomando una cerveza, agarrando unas aceitunas. Ahora, si estás jugando, te aseguro que estás concentrado en eso.
Exacto.
Y la marca sí o sí por alguna forma te llega.
Sí. Bueno, mirá, te digo más. ¿Qué más pasó un 6 de junio? Sí. Este es increíble, ¿eh? Esto es, me sorprendió, realmente. En el año 2001, algo recordaba, pero no esto. Un jurado en Los Ángeles, en Estados Unidos, condenó a la empresa tabacalera Philip Morris, que entre otras marcas produce la marca de cigarrillos Marlboro, a pagar, escucha, sí, esto, Fede, 3.000 millones de dólares como indemnización a un fumador al que le causó el cigarrillo cáncer de pulmón irreversible. Pero 3.000 millones de dólares. Yo pensé, cuando vi esto, pensé, lo volví a mirar, lo volví a googlear.
Claro,
a ver,
parece un error.
Parece un error. No es un error. No es un error. 3.000 millones de dólares. Es increíble, ¿no? O sea, yo no sé cómo se hace un cálculo de esos, pero bueno, realmente es. Fue en su momento, y te digo más, fue en su momento el récord del pago de una tabacalera, pero después hubo uno más alto todavía. Cuesta creerlo, ¿no? Sí. No, sobre todo me cuesta creer que la empresa pueda pagar esas cifras y seguir existiendo. Porque.
Sí, es verdad.
¿No? Llega un momento que decís, ¿cuánto podés tener? ¿Cuánto puede ser la ganancia y el patrimonio de la compañía para tener que pagar esas cosas, ¿no? Y después, aparte, y hubo gastos aparte, o sea. Una locura. Esto fue en el año 2001. En su momento sentó un precedente increíble, obligó a las compañías a meter un montón de disclaimers en todos los productos, que dijeran que es lo que vendían. El problema de este caso era que la compañía había negado que el fumar causaba el cáncer de pulmón. Claro. Entonces, al haberlo negado, se complicó más y se hizo, bueno, una demanda multimillonaria. Increíble, ¿no?
La verdad, sí, increíble.
Y en Argentina, a ver qué se celebra en Argentina, un 6 de junio, perdón, una más relacionada con Argentina. 6 de junio como hoy, en el 2004, ¿qué pasaba? Vos te acordás, yo me acuerdo también, Gastón Gaudios ganaba Roland Garros. En el 2004 Gastón Gaudio.
A ver, me acuerdo los gritos, todo eso, pero
yo me acuerdo perfecto, porque no lo vi el partido contra Corea, que fue un partido de los más insólitos que vi en mi vida. Sí. Y bueno, fue además, sobre todo, el primer argentino que ganaba el título de Roland Garros en 27 años, desde Vilas.
Mirá vos. Sí, me acuerdo ese partido tan tan particular, muy muy largo, los gritos de Gaudio. Porque claro, el favorito era Coria.
El favorito era Coria, exactamente. Era Coria y empezó ganando. Es más, tuvo match point. Empezó ganando fácil. El partido fue fácil.
Fue muy importante ese partido para los dos porque Coria venía muy arriba y a partir de ahí es como que su carrera, obviamente, se fue pinchó. Muy bueno como tenista, pero sí, empezó como a caer el nivel de su carrera.
No, fue una cosa insólita porque Coria venía muy bien, Nadal apenas le pudo ganar en Roma, que era mucho más joven Nadal, obviamente, pero apenas le pudo ganar en el tiebreak, en el quinto set, la final de Roma, o sea, Nadal no le podía ganar a Coria, como se digo todo. Y llegó a la final de Roland Garros, que fue épica porque en la semifinal hubo tres argentinos, de cuatro, tres eran argentinos, estaban Albandián también. Y Gaudio estuvo match point abajo, uno o dos match point, ya no recuerdo. Y todo el mundo decía, ya está, ya lo ganó Coria. Y a partir de que no pudo concretar los match points, Coria se viene abajo. Y Gaudio, que jugaba desganado, como que estaba sin ganas, con no sé qué, con miedos. Bueno, empezó a recuperarse y terminó ganando. Un partido insólito, insólito.
Increíble. Coria era número 3 del mundo.
Era número 3 del mundo.
Sí. Lamentablemente, pero hoy estamos lejos de pensar en un argentino de esa generación dorada que tuvimos, que era normal que dos argentinos se enfrenten en una final tan importante.
Sí, sí. Era la época, claro, de oro.
Duró 3 horas 35, tremendo.
Tremendo, fue un partidazo. A la gente de allá le pareció muy divertido porque cuando parecía terminado es cuando empezó el partido. Al punto tal, mira, te recuerdo algo. Gaudio estaba tan, como que se soltó y dijo: bueno, ya lo perdí, le pego como le pego, y entraban todas en ese momento. Cuando empezó a jugar distendido, pues ya perdía el partido. Entonces. Corría en medio del partido, no es que había ganado, corría en medio del partido y le daba la mano a la gente que estaba en las butacas más bajas, como chocando de los cinco porque había metido una bola. Claro. Y a partir de que se soltó así, terminó ganando el partido. O sea, y la gente en el estadio creo que pasó de una decepción total, porque parecía la final más aburrida de la historia de Roland Garros, pasó a ser un partido increíble, pasó a ser algo insólito. Y bueno, y Coria mentalmente no se recuperó nunca, ¿eh?
No. Claro, que tenía toda su carrera, que había trabajado para ser número uno del mundo, estaba 3 y ganaba ese partido, seguramente ya iba a llegar al número 1.
Estaba 3 y subiendo, estaba 3 y subiendo, sí, claro. Sí, sí. Sí, yo recuerdo perfecto, bueno, lo seguía, sí. Increíble.
Qué bárbaro,
Si parece, Fe, vamos a una segunda pausa musical y volvemos.
Dale, me parece muy bien, pero muy muy buen dato para recordar, sobre todo en esta semana de Roland Garros a full que tuvimos.
Sí, nos vamos entonces a una pausa musical. El segundo tema que tenemos es un tema que se llama All the Way to Reno de R.E.M. y ya volvemos.
The non-believers and challenge the laws of chance. Now sweet, you're so sugar sweet, you may as well have had kicked me fastened on your sleeve. You're gonna be a star. You know what you are. You're gonna be a star. Wait, it's written on your feet. Your Achilles heel is a tendency to dream, but you've known that from the beginning. You didn't have to go so far. You didn't have to go. You know what you are.
Y acá estamos de vuelta. Bueno, Fede, como te decía, siguiendo con lo de la semana de la gastronomía francesa, bueno, va a haber, como dije, va a haber muchas canastas gourmet de productos franceses elaboradas por los importadores, van a estar disponibles en muchos puntos de venta, ¿no? Pero entre otros, damos un dato acá, cerca de la radio, en Almacén 1249, que está en la calle Esmeralda, 1249 acá en muy cerquita de la radio, en la calle Libertad al 1626, en Arenales al 1250 y en Arenales al 1913. Todos estos lugares van a tener disponibles canastas con productos franceses riquísimos, así que la verdad que lo recomendamos muchísimo, ¿eh?
Bueno, muy buen dato para tener para todos aquellos que están por la zona o aquellos que les gusta mucho la comida francesa, siempre es interesante.
Sí, sí, hay de couscous, hay paté, hay mostazas francesas, hay mermeladas, bueno, de todo, todo tipo de delicatessen francesa, lo que te puedas imaginar. Y a su vez va a haber un montón de lugares que se adhieren. Así que menciono solamente algunos, porque son infinitos, pero podemos decir dónde se pueden consumir los productos franceses durante esta semana. A ver, acá cerquita, en el Club Francés, en la calle Rodríguez Peña, en 1832. Sí. Croque Madame, en el Palacio Paz, que está ahí frente a Plaza San Martín. Santa Fe, 750. Ahí va a haber menús de tres pasos. ¿Dónde más? A ver... un restaurante, bueno, en el Alvear Art Hotel, ¿qué más? A ver, en Cocu, en Palermo, en el Hotel Madero, en el Hotel Intercontinental, en Kitchenita.
Ah, bueno, muchos restaurantes se adhirieron, ¿eh?
Sí, muy bueno. Así que muy bueno para degustar productos de origen francés. Bueno, Fede, contame rápidamente. Bueno, nuestro invitado tuvo un inconveniente, así que obviamente hoy ya no va a estar con nosotros. Esperamos poder tenerlo en la próxima edición Estilo 21. Pero contanos rápidamente cómo está lo del polo allá. ¿Cómo viene el tema?
Bueno, acá todavía, por supuesto, muy muy tranquilo. O sea, vos sabés que el fuerte de Saint-Tropez, julio y agosto, con récord de equipos este año. Pero tenemos que hablar de Inglaterra, porque se está jugando la Queen's Cup, la Copa de la Reina, en el Guards Polo Club, y este próximo miércoles 8 de junio se van a estar jugando las semifinales. Para hacerla simple, Park Place, el equipo de Facundo Pieres, va a estar jugando contra Great Oaks, que es un equipo de chicos jóvenes, que eso es lo bueno, entre ellos el hijo del ruso Egi, de Eduardo Egi, multicampeón con Palermo y un gran reconocido y famoso dentro del polo. Así que su hijo Cruz estará jugando su primera semifinal de Queen's Cup, así que lo mejor para él. Y del otro lado, en la otra llave, el equipo de La Magdalena, que fíjate, La Magdalena es el equipo que el año pasado vino acá y se llevó todo, sí, los 16 goles de handicap que ganó. Yo estaba en contra que gane todo, porque a mí me gusta que haya más competencia, ¿no?
Claro, sí,
pero
sí,
bueno,
sí.
Ganó todo, arrasó con los tres torneos que participó, y fíjate cómo le fue también, que decidieron ir a Inglaterra a jugar los 22 goles y ya están en las semifinales, que precisamente eliminaron en los cuartos al equipo de Cambiaso y de Polo. Y ellos juegan contra Park Place Vara, que es otro equipo que es como el segundo equipo de Park Place. Fíjate que acá está la posibilidad que en la final estén los dos, porque está Park Place 1 sería el original, y Park Place 2, que se tiene como jugador estrella a Hilario Ulloa, precisamente compañero de Facundo Pieres también en el cine. Así que se juegan las semifinales este miércoles y la final, que será el domingo próximo, 12 de junio, en la cancha principal del Guards Polo Club, un lugar que también, si uno va a Inglaterra, es realmente increíble, porque queda como dentro de los mismos jardines de la realeza, ¿no?
Qué bárbaro.
Y bueno, en los últimos años siempre estuvo la reina, precisamente eso es lo importante, ¿no? Que entrega la copa a ella,
claro.
Pero no creo que, al igual que desde el 2020, no creo que esté presente. Pero bueno, habrá que ver, ¿eh? Uno nunca sabe.
Bueno, estuvo muchos festejos, quién sabe, esté un poco cansada, algunos no pudo ir, tengo
y
entendido.
Y por eso me parece que ya demasiado, ¿no?
No es tan fácil,
Con su edad y todo lo que estuvo viviendo en los últimos días, me parece como demasiado que vaya. Pero bueno, por ahí siguen los festejos de este jubileo. En esta final de la Queen's Cup 2022, que será el próximo domingo.
Claro. Contame rápidamente y vamos cerrando, ¿cómo está lo de Clemente Zabaleta? ¿Se recuperó?
Bueno, increíble. Precisamente acá estamos en Saint-Tropez con Julio Zabaleta, su tío, uh-huh. Y habló el otro día con él como 40 minutos por teléfono y hablábamos. Es como, la verdad es un milagro, es increíble.
Es un milagro.
Lo que pasó, pero por lo bien que hablaba Corchito, ¿no? Después de estar internado tanto tiempo, de poder estar tan tranquilo, al menos en paz. Y bueno, eso es lo importante, que se siente bien, que ahora tiene que iniciar, por supuesto, todo un proceso de recuperación, pero lo importante es que ya está, ¿eh?
Se recuperó, salió de la emergencia, digamos.
Por eso, sí. Por qué suerte bien, ¿eh? ya está bien, así que lo mejor para él y para toda la familia, que pasaron unos... todo el polo, ¿no? Bueno, todo el mundo, sí. En realidad, todos los que nos enteramos de la noticia, siempre fue un golpe duro, y sobre todo con él, que es una persona tan querida dentro del ambiente del polo.
Claro, qué bien, un verdadero milagro, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, eso es lo que hablábamos acá, porque poder hablar con él de una forma que esté tan bien, escucharlo también, llama la atención después de una persona que estuvo dormido tanto tiempo.
Sí. Bueno, Fede, se nos fue el programa, pero bueno, esperemos que la semana que viene podamos realmente hacer ese programa donde hablemos un poquito también sobre whisky, que es lo que queremos aprender acá, que nos enseñen un poco cuáles son las bondades y los trucos.
Así antes, ya no te digo que expertos, pero podemos compartir no una botella porque es demasiado fuerte para nosotros, pero unas copas de whisky.
Exactamente. Bueno, Fede, te dejo allá en Francia, que ya es de noche, y nos vemos el lunes que viene acá en Radio Cultura, ¿te parece?
Dale, aquí estaremos como siempre, Dan, para arrancar la semana con buena información, buena música y noticias.
Perfecto, nos vemos el lunes que viene. Chau.
Apple of my eye, don't know when and I don't know why. You're the only reason I keep on coming home.
Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanzá tu proyecto. Viaje por Argentina y el mundo con Tiki. Con Tiki Viajes. Con Tiki@contikiviajes.com.ar.